Muy bien, han pasado 17 minutos de las 11 de la mañana y la verdad que este momento es algo que en nuestra gestión nunca ocurrió, Juan Ignacio.
No, es la primera vez, es la primera vez
y la verdad es que es un verdadero placer poder, no sé si necesitas mucha presentación, además el dirigente político de más trayectoria en la provincia de La Pampa, el referente del Partido Justicialista aquí en nuestra provincia, Rubén Hugo Marín, nos atiende gentilmente. Buen día, ¿cómo le va, Rubén? Bueno,
buen día, muy amable su presentación.
Por favor, muchísimas gracias. Es una oportunidad que, la verdad, cuando se planteó, dijimos, sí, por supuesto.
Por supuesto, ¿cómo que no?
Por supuesto, son muchos los temas a través de los cuales estamos analizando situaciones que estamos atravesando a nivel mundial. ¿No es así, Marín? No sé qué opinión le merece usted, cómo está atravesando esta cuarentena, esta pandemia.
Mira, clausurado en casa, pero para mí no es mucha, particularmente te digo, porque no soy de salir demasiado, así que día más, día menos, pelea un poquito más con mi señora, la vez más de lo frecuente, pero después normal. Creo, pero honestamente me pareciera que las medidas adoptadas son las que corresponden, es decir, acá no se puede jugar en un hecho de esta naturaleza entre ver si salimos o la muerte. Creo que las medidas hay que tomarlas. Y a veces, por lo menos mi impresión personal, aunque las medidas no sean las que te gusten, el planteo es tomarlas en conjunto. Todos sabemos que las que se toman es para beneficio de la sociedad, no se hace con mala intención. Me pareciera que el error que cometen algunos, y lo digo con mucho respeto, es politizar un tema que no puede politizar. Donde está la salud de la gente, olvidémonos de la otra situación. Para hacer política hay tiempo, en fin, momentos. Y por eso creo que también es digno resaltar, mirándolo objetivamente, la posición de la oposición en La Pampa, que ha tenido un comportamiento, te diría, de acompañamiento. Creo que eso es bueno para la provincia, pero particularmente también muestra que la sociedad pampeana, más allá de las divergencias políticas naturales que pueda haber, cuando hay hechos que afectan a la sociedad en su conjunto, desaparecen estas posiciones políticas para sumarse al conjunto, ¿no?
Sí, es cierto.
Marín, ¿cómo le va? Buen día. Juan de Pian lo saluda.
Bien, bien, gracias.
¿Cómo ve al gobernador Cilioto en todas las posiciones que ha tomado, no solamente a lo que es a nivel provincial, sino también a nivel nacional en estos meses?
Mirá, creo que realmente ha adecuado, en mi concepto, ha adecuado su posición a un contexto del gobierno nacional como correspondía hacerlo, por lo menos en cuanto a eso. Después, si me hablas en cuanto a lo particular, o sea, nuestro conflicto permanente con Mendoza, creo que ha tenido una actitud importante, sobre todo con la conexión con el gobierno nacional y generar la preocupación de un gobierno nacional que a veces no es fácil tenerlo, particularmente porque, convengamos, desde el punto de vista político, somos una provincia que no vamos a conmover un resultado electoral nacional. ¿Cierto? Pero bueno, el hecho de haber sumado ahora en Buenos Aires, en Río Negro, que no lo han hecho por una, en mi concepto, tengo que decir, muy particular, no lo han hecho por adherirse a La Pampa, lo han hecho porque tocan sus intereses también.
Claro.
Porque lo hemos visto antes donde eso no estaba. La única que yo creo, y en fin, no tuve oportunidad, no he hablado con el gobernador de que asumió nunca, la que yo creo que la que no puede dejar de lado, como se ha dejado en mi concepto equivocadamente, la consolidación de la zona patagónica. Bien. Pertenecemos a una región patagónica que se hizo con un sentido estrictamente político para decir, si sumamos todas estas provincias podemos ir a competir con Buenos Aires, con Córdoba, es decir, con aquellos que tienen un volumen importante. Donde sumamos las seis provincias, que realmente, más allá del signo político que tengan, nos permite ir a sentarnos en el organismo nacional que sea, con un volumen político que indudablemente tiene que respetar. Me parece que eso se descuidó, no sé por qué, que es una lucha que la Pampa viene haciendo desde el año 60.
Claro. Sí, usted lo sabe bien, cuando vino Alberto Rodríguez a la provincia de La Pampa, justamente contó, ¿no?, anécdotas de justamente sí, de ese momento donde La Pampa peleaba por ser zona patagónica.
Claro, pero además fue una lucha, te digo, que comenzó en la década del 60 con Amit y Zapac en Neuquén. Claro. Uh-huh. Ellos plantaron las primeras banderas, que después se continuó. Pudimos conseguir primero una ley en la que tuvo una intervención importante Verón Garay, que le tocó lidiar con Río Negro, que era gobernada por el radicalismo, uh-huh, para que nos aprobara el ingreso a la Patagonia. Y a mí me tocó, convenimos con él, con Zapac, que realmente en ese momento Zapac era un dirigente no solamente de Neuquén, sino de toda la zona sur del país. Conseguimos la ley de integrar la Patagonia. Ajá. Pero bueno, después pues si se hace hecho concreto, porque la ley sola, sin ponerla en funcionamiento, no va. ¿Qué se consigue? La reforma de la Constitución en 94 autoriza a las provincias a generar regiones. Y se hizo, bueno, no sé si te acordás, pues sos joven ustedes, pero en el 90 se hizo la reunión acá en Santa Rosa, ajá, donde indudablemente se creó la región patagónica con la concurrencia de todos los gobernadores del sur y también del presidente de la Nación, lo que nos permitió tener una región formada. Y la región no era solamente con aspectos económicos, que en aquel momento tuvo, porque por ahí leí de que nunca habíamos tenido, no. Yo firmé un convenio con Neuquén donde nos le podíamos mandar carne, claro, a Neuquén, que pagó su precio político, la pagamos todo. Sí, sí. Pero indudablemente en ese tiempo estaba Sovich de gobernador, pudimos hacer ese arreglo. Y creo que esa región patagónica tiene más un sentido político que otra cosa. Es decir, cuando tocan intereses de alguna de las provincias del sur, juntémonos, porque si sumamos nuestros diputados nacionales, nuestros senadores nacionales, nos tienen que escuchar. Claro. Yo veo el esfuerzo que están haciendo nuestros diputados nacionales presentando proyectos. Ahora, una cuestión que presentes un proyecto con tres diputados de La Pampa, que lo presentes con todo lo que corresponde al sur. Son unos cuantos. Y ahí te toman en consideración en mayor medida, ¿viste?
Claro. Sí, sí, totalmente. Sí, suma respaldo. Recién hablaba de esta discusión en cuanto a lo que ocurre con la cuestión hídrica, ¿no? Uh-huh. Un poquito hacía referencia muy por arriba. ¿Cómo cree que está llevando la provincia de La Pampa en general en el hecho también de buscar el apoyo en las otras tres provincias para que sumen cuatro y que se revea la situación en cuanto a la obra Portezuelo del Viento?
Mira, creo que se ha llegado a un buen punto. Indudablemente creo que nunca estuvimos tan cerca, particularmente donde un gobierno nacional, al sumar esas provincias, ha tomado en consideración que antes no la tomó. Uh-huh. ¿Cierto? Por eso sí, te decía que si sumás la región patagónica, cierto, de la que formamos parte, es un volumen político que indudablemente el gobierno la toma distinto, porque si vos considerás el volumen electoral de Mendoza con el de La Pampa solo, pero creo que esta suma de las provincias, sobre todo Buenos Aires, esperemos que sigan acompañando, creo que han puesto el hecho en un escenario que a Mendoza no le agrada, pero que creo que a nosotros nos agrada bastante, particularmente porque me pareciera a mí que es la primera vez que estamos más cerca de poder conseguir una decisión que realmente ponga un equilibrio, porque si bien Mendoza plantea su necesidad cotidiana del agua, lo que no podemos olvidarlo es que a nosotros hace años y años que nos dejaron sin agua. Así que lo veo bien la actitud que ha tenido tanto el gobierno de la provincia como hasta ahora la ha tenido el gobierno nacional, donde un poco, en fin, cambió la tesitura originaria, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Eso al menos es lo que se palpita, ¿no? Desde si uno hace un seguimiento al respecto. O sea que puede tener un final feliz para La Pampa, ¿esto?
Yo lo, por lo menos lo deseo, y ojalá que claro, se cumpla ese deseo. Realmente, sobre todo porque creo que ya excede el marco de un partido político.
Claro, sí.
Es un interés de los pampeanos, son millones de hectáreas que tenemos ahí con gente que ha sufrido mucho, particularmente el oeste. Realmente, bueno, hoy ha cambiado bastante, tienen ruta, tienen gas, tienen agua, que se consiguió en su momento con Gabrielli. Realmente fue una negociación ardua. En aquel momento, me río porque algunos ingeniosos opositores en aquel momento decían que habíamos cambiado un caño por un río.
Sí.
Primero que el caño no viene del río, sino viene de un agua, un surgente que tiene Mendoza. En segundo lugar, el convenio que firmamos se firmó palabra por palabra de acuerdo con la Chevrolet en aquel tiempo.
Claro.
Yo me acuerdo que estuvimos por teléfono con Raulito Datri redactando cada uno, claro, cada uno de los párrafos, así que no se dio absolutamente nada. Y si se hubiese cedido, no estaríamos discutiendo ahora.
No, claro, claro, tal cual.
¿Cierto? Pero bueno, el objetivo era también poder conseguir agua para Santa Isabel, porque acá hablamos del agua como si fuera, acá tenés un día que te falta el agua y en Santa Rosa explotamos todo, ¿cierto? En Santa Isabel no tenían agua nunca, había que llevarle con camiones. Tanto fue el agua para Santa Isabel, como el Garrobo del Águila, como la Ahumada. Así que fue un buen convenio porque también encontramos una correspondencia de ese momento, el gobernador de Mendoza, que era Gabrielli. En fin, de todos modos yo lo veo con optimismo esto, y además por una lucha que se hace. Creo que el mayor mérito es que se ha insertado en toda la provincia.
Sí.
Porque convengamos, yo te digo, vengo del norte, donde cuando vine en el 83 allá a hablar de qué sé yo, del río, nadie le preocupaba demasiado.
Claro, claro.
¿Cierto? Pero este trabajo que han hecho las organizaciones particulares, Chadilo Gú, en fin, y después ha insertado el gobierno como tema central, creo que ha llevado con información a las escuelas, a que en nuestra sociedad, incluso desde los chicos, sepan los derechos de los pampeanos en la distribución equitativa del agua, ¿no?
Seguro.
Marín, después de 4 años de gobierno macrista, gana las elecciones Alberto presidenciales con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Viene todo esto de la pandemia, ¿no?, y del virus. ¿Cómo encuentra al peronismo nacional esta coyuntura?
Mira, yo creo que obtuvo porque, bueno, me tocó accidentalmente, son los compañeros, presidir la comisión política originaria para ver si se podía encontrar la unidad del justicialismo.
Sí.
En fin, donde las tensiones eran. Yo digo siempre, nunca la pegué con un candidato a presidente, ¿viste? Porque jugué con Lula en el 83, ganó Alfonsín. Después jugué con Capriego, ganó Menem. Después jugué con Menem, ganó Kirchner. Y en la última fue que Fernández, antes de que fuera designado, cuando me designaron a mí de la Comisión Política, me pidió una audiencia para hablar. Y vino a hablar, y yo venía, lo atendí con la desconfianza,
claro,
de qué sé yo, que vos tenés de los porteños que no sabés,
sí, sí,
cómo te van a jugar, esta es una realidad. Así que ni siquiera hice méritos personales, ¿viste? Y después resulta que sale presidente. Pero acomodamos la situación, realmente tenemos una buena relación, respetable. Creo que lo fundamental para esa unidad que se hizo, creo que lo fundamental, en mi concepto por lo menos, fue la unidad de la CGT, que pegó un golpe fuerte, porque había gobernadores que estaban ahí donde no sabían si jugar con Macri o con el peronismo.
Claro.
Esa es la que me tocó a mí tratar con muchos de ellos, donde estaban ahí, sí, bueno, pero vamos a ver, vamos a esperar, porque no sabían cómo podía ser el resultado. Y creo que la unidad de la CGT pegó un golpe fundamental, y la integración de la fórmula con la decisión de Cristina, particularmente, que así fue, realmente creo que facilitó esa unidad del justicialismo en principio, y también del acompañamiento de un sector que no nos había votado anteriormente. A esto hay que sumarle el déficit y realmente del gobierno de Macri,
claro,
creo que el mayor aporte a ganar una elección la hizo Macri, ¿viste?
Sí.
Creo que es el que nos ayudó en forma masiva para poder ganar.
Claro.
Esta es mi impresión personal, con el respeto por uno, por otro, ¿no? No hago de cuestiones personales, sino simplemente estrictamente política, ¿no?
Sí, es difícil también hacer un balance a muy pocos meses de inicio de la gestión, pero uno se imagina cómo hubiese sido con,
claro,
con lo otro,
sin,
¿no?
Ministerio de Salud,
sin
principalmente.
Ministerio de Salud, básicamente, ¿no?
Mirá, creo que, bueno, opinar con el diario el lunes es bastante cómodo. La que sí creo es que, por lo menos, la sensibilidad que tiene el peronismo, y encarnado por Fernández y Cristina, no la tenía el PRO, en mi concepto, donde a ellos les interesaba más el planteo económico, que es indudable, hay que considerarlo, que el planteo humano. Y acá había momentos donde vos tenés que definir si es la salud o es realmente la plata.
Claro.
Yo creo que yo acompaño a mi presidente no solamente por ser del mismo signo político, sino porque creo que las medidas que tomó, yo hubiese tomado la misma. Es decir, perfecto, yo no sé cuándo recuperaremos la economía, que ha impactado, impacta negativamente en un sector importante de la sociedad. Pero sí sé que primero, que vivamos. Indudablemente, esto no la comparten muchos, yo no sé, es su forma de pensar. Creo que en última instancia es un orden de valores. Son valores que vos tenés para tu vida cotidiana, trasladala a la política y a lo que decidís, lo que irías a decidir.
Claro.
Yo creo que el gobierno, en mi concepto, ha obrado bien con el problema que se genera económico, que lo vamos a tener, esto es real. Pero de ahí a ser indiferente con la salud de la gente, hay un trecho largo.
Bueno, y en el
entre la salud y la economía, y me quedo con la salud, ¿qué crees que te digo?
Claro.
Además, porque el impacto iba a ser mayor en los sectores más modestos, que esa es la diferencia también profunda que uno nota, ¿cierto?
Sí,
uno ve particularmente aquellos que son anti-cuarentena, y fíjate que no van caminando a la 9 de julio, van en auto, en fin, y aparte es indispensable a un sector de la sociedad que tendrán su derecho a hacerlo, no entro a cuestionarlo, pero que no los comparto en absoluto.
Claro. Y en el medio de todo esto surge la situación con Vicentín, ¿no? En este parate, la verdad que fue llamativa la conferencia de prensa donde se anunció, el presidente anunció la estatización o el intento de intervenir. ¿Cómo ve usted esta decisión?
Yo no sé si la palabra exacta expropiación en el momento que la dijo. Creo que tal vez primero tendría que haber informado todo lo que había hecho Vicentín.
Claro.
Creo que después hubiese dicho, bueno, perfecto, o hacemos un arreglo o llegaremos a la expropiación. Me pareciera que tal vez no usó bien los tiempos.
Sí.
Te vuelvo a decir, es muy personal la interpretación. Bueno, uno no conoce a veces detalles que a lo mejor pudieron incidir. Pero para mí, al tirar así de como es de entrada el nivel de expropiación, en un sector de la sociedad, tal vez con razón, se genera el temor de decir, che, bueno, acá, o pagás, pero Vicentín es indefendible.
Total.
La verdad es indefendible.
Sí.
Es decir, sacar 10 días antes de entregar el poder miles de millones de pesos, pero es indefendible Vicentín y aquellos del banco que realmente posibilitaron eso.
Sí, y que no se sabe dónde está el dinero tampoco.
¿Cómo?
Que no se sabe dónde está el dinero tampoco.
No, seguro, no, y aparte que todo esto que ha hecho ahora, yo por lo menos lo veo, la actitud que se ha hecho judicial, pura y simplemente facilita un tiempo para que los que tengan se lo lleven.
Claro.
O lo enajenen, o en fin. Creo que esperemos que no ocurra eso, porque no hay derecho a que incluso no solamente no pague a quien le debe, sino nos ha saqueado a todos. Porque esos dinero que sacó el Banco Nación, ¿de quién es la plata? De todos los argentinos, no es de fulano mengano. En fin, se ha creado una situación que yo creo que fue inicialmente mal comunicada, en mi criterio, ¿viste? No puedo hablar con mucha amplitud porque no conozco detalles, intimidades que tal vez, seguro que otros tienen mucho mayor. pero me pareció a mí que para eso se hubiese preparado la sociedad, manifestando, explicando cuáles eran los, qué es lo que habían hecho, cómo trasladaron, cómo vendieron, cómo sacaron plata del país, las conexiones que tienen con empresas en sí, distintos países para sí, evitar el control del Estado o la falta de pago de impuestos, yo creo que tal vez no hubiésemos tenido. Pero bueno, también se ha politizado.
También
se ha politizado. Sí. Entonces vos ves que uno ve, qué sé yo, lo ves en televisión, si el planteo ni siquiera te dicen qué es lo que pasa con la deuda de Vicentín, sino simplemente es la bronca con el gobierno.
Bueno.
Yo creo que está politizado. Siempre pensé que la grieta no era fácil para superarla. Tal vez en un principio creía que a lo mejor esta pandemia permitía realmente una unidad mayor de la sociedad argentina, sobre todo porque los pampeanos, te digo, creo que hasta la convivencia nuestra aporta acá, la oposición se portó bien, esta es la realidad, más allá de discusiones, ha acompañado, no ha sido un obstáculo, no se ha presentado con actitudes para incomodar a la sociedad, poco, mucho, en fin, pero claro, esto no sucede en un contexto nacional donde hay factores de poder, particularmente mediáticos algunos, que te sorprenden, ¿no? Realmente sorprenden. Pero bueno, habrá que superarlo y lo primero de todo es volver a conseguir la tranquilidad de una sociedad para que podamos vivir realmente sin, no sé si nos cambiará todo, la verdad es que no lo sé, pero no lo sé yo, no lo sabe el mundo.
Tal cual.
Claro. Marín, lo cambio de tema. ¿Qué opinión tiene sobre esta película de James Bond que estamos viviendo los argentinos o una vuelta a la Guerra Fría que está sucediendo con la AFI?
Con la AFI, bueno. Mirá, realmente, yo te digo porque a nosotros nos tocó pasarlo, nos tocó personalmente.
Claro, claro.
¿Cierto? Realmente, sí. Y te digo que todavía ya tengo algunos detalles puntuales de cómo también se conformó eso. Ajá. Y quiénes son los personajes que intervinieron. Realmente, para mí lo tengo, pero como las pruebas todavía no las puedo analizar, tener, no puedo mencionar nombres y apellidos. Pero esta actitud es tan evidente, claro, a uno le pasó personalmente. Vos que un día para otro aparezcas en la tapa de los diarios manifestando de que sos contrabandista, que estás asociado con los paraguayos, qué sé yo. Realmente, y me imagino en el contexto nacional, y me imagino cómo pones en duda todos estos juicios fabricados que ha tenido la expresidenta de la República.
Claro.
Porque yo tengo que vivirla. Uno está jugando la política, de acuerdo, la discusión, podrás acertar, podrás equivocarte, pero ya buscar esta porquería. Y en La Pampa habían puesto una agencia de la AFI, porque tenía asiento en La Pampa una agencia de la AFI, y se ha hecho con una intención especial, porque si no, una provincia como la nuestra me va a poner la AFI donde tenés un país, qué sé yo, con provincias 20 veces más grandes que las nuestras. Realmente creo que se hizo con una intención especial. Creo que hay algunos pampeanos que no son ajenos a eso en absoluto, al contrario, hubo participación directa. Si no, no creo que se hayan ocupado de Buenos Aires a ver si fulanito de tal, en fin.
Sí, algunos que han tenido cargos importantísimos dentro de los gobiernos provinciales.
¿Cómo?
Algunos personajes que han tenido cargos preponderantes dentro de lo que fueron los gobiernos provinciales.
De acuerdo, yo creo que, es decir, no te puedo hablar de nombre y apellido.
No, claro,
seguro.
Pero la que voy a decir, también municipal.
Sí, sí.
También mediático.
Claro.
Porque la noticia salió de un medio de un, no me acuerdo, de un señor periodista que, ahora fíjate vos, lo han premiado porque integra dentro del Ministerio del Interior de la Nación. A ese periodista que fue el que largó la noticia mediática. También fue al municipio y fue quien le dio publicidad en el municipio.
Claro.
Porque si vos pedís un pedido de informe de esa naturaleza, no es para que al otro día salgas en todos los diarios, digo yo, ¿cierto? Donde sabés que lastimás y injustamente llevás elementos de prueba. Porque acá el juicio se hizo porque Espartaco instó. Y se presentó al juzgado y presentó escrito para que se resolviera sobre la situación de quienes estaban. Claro que hubo información, yo no sé no te puedo decir de fulano sultano, no lo sé. Honestamente, tengo mi impresión personal, pero no tengo elementos. Creo que los voy a tener en cualquier día, seguro, y ahora que se ha desencadenado en Buenos Aires esta actitud donde te diría que aparecen de a montones y estamos todos vigilados. Claro que sí.
Sí.
Así que tendrán que tener cuidado aquellos que caminan por el cordón, ¿viste?
Claro.
Pero me pareciera que nos lastima mucho porque es incómodo. Es incómodo donde no sabes con quién hablar. No sabes si tu teléfono está intervenido o no. Supongo que estarán intervenidos. Pero bueno, yo creo que es tiempo de superarlo. Se han tomado medidas importantes, es decir, se ha retirado todos los fondos que tenía la AFI, tipo se manejaban con un presupuesto que no lo tenía ningún otro organismo.
No, claro.
Era la única forma de poder mantener la cantidad de espías que mantenían, donde uno de los personajes importantes, Alan Ruiz, que está detenido ahora, estuvo acá en La Pampa, ¿cierto? Y fue funcionario del gobierno, y fue funcionario en Bahía Blanca, no sé exactamente cómo, pero vos decís, yo hablé con la de Magdalani, Magdalena,
sí, segunda. Sí, con Susana,
Porque como Marino era presidente de la comisión que intervenía ahí en, de seguridad, me consiguió una audiencia que fui a preguntar, decir, bueno, quiero saber cómo es. Por supuesto, se hizo la distraída, no, mire, nos equivocamos, esto no, el expediente este nadie sabe nada, acá, que esto, digo, ¿cómo no sabe nada? Digo, resulta acá, porque el expediente que yo vi estaba donde, de ahí firmado por la AFI, se enviaba a la provincia de La Pampa por medio de un abogado, ¿cómo se llama? Tiene el mismo apellido que el juez este de ahí, de Dolores.
No sé, ¿quién será?
No me acuerdo cómo es.
No
me suena.
Sí, te viste este juez que hizo, que tuvo la intervención para, ¿cómo es? Para este presunto abogado que está detenido ahora.
¿D'Alessio?
Sí, un D'Alessio, el abogado que...
¿Ramos Padilla?
Sí, Padilla, no, Ramos Padilla no es. Padilla es el apellido del abogado que está aquí, que realmente fue el que le dio instrucciones acá al fiscal de Estado o le mandó el expediente. Acá al juzgado federal. El juzgado federal lo mandó al municipio. El municipio lo puso en mesa de entrada, cosa que se enteraran hasta los que iban a pagar los impuestos, ¿viste?
Claro.
Y además de eso salió en dos bases, creo, algo por el estilo.
Claro.
Por un periodista, que hoy te digo, ese periodista está ocupando un cargo en el Ministerio del Interior. Así que, si me querés decir qué, y no sé, es tanta la porquería que anda dando vuelta que uno no, hasta que no tenga elementos concretos.
Claro, está bien, estaremos muy atentos acá cuando ocurra esto.
Estoy atento, quedate tranquilo.
Marín.
Estoy bueno, viejo, pero no estúpido. No, todavía, ¿viste?
No, tal cual. Le voy a cambiar de tema ya a modo de cierre, le hemos sacado un montón de tiempo. Radio Nacional cumple 70 años la próxima.
¿Quién?
Radio Nacional. Cumplimos 70 años.
Me acuerdo.
Sí.
Me acuerdo. Mirá, esa Radio Nacional, ya en el 73, cuando fui vicegobernador, veníamos instando para que se le diera cada vez más posibilidades. Después tuvo algunos problemas. En fin. Pero diría que cumple una función donde el interior de la provincia es la radio que se escucha en todos lados. Que se va a la Ahumada, tiene Radio Nacional. Es decir, a veces ustedes, me pareciera a mí, que, en fin, tal vez no analicen, pero a veces no analizan, que su información se traslada a toda la provincia, cosa que otras radios no tienen. En algunos lugares más, en algunas radios lugareñas, también conectan Radio Nacional.
Sí.
En fin, recorriendo los pueblos, uno los escucha. Y a veces se insertan más en el problema lugar desde acá, de Santa Rosa o Pico, que el contexto provincial. Que creo que la Radio Nacional es como el Banco de la Pampa, es identidad de la provincia.
Exactamente, sí.
Y Radio Nacional para nosotros también es identidad de nuestra de nuestra provincia.
Es cierto.
Así que los felicito, realmente espero que sigan muy bien. Me agrada el trabajo que realizan, yo lo escucho con frecuencia, particularmente en esta cuarentena, calcula vivo pegado.
Me imagino que no queda otra. Rubén Marín, le queremos agradecer enormemente este rato con nosotros.
No, ha sido muy amable, le mando un abrazo y le agradezco mucho el reportaje, me he sentido muy bien.
Muchísimas gracias, hasta luego.